to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Estamos aquí en tiempo de tertulia, vamos a ir ya saludando a quienes nos acompañan en el día de hoy. Elsa Fuente, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, bien de ¿no? viernes, fenomenal.
Oh, fantástico, fantástico. Xavier ayer ya le veo que viene encantado de la vida.
Ah, yo sí.
Sí, pues no será por el partido de ayer, ¿no, Xavier?
Bueno, pero estuvo difícil, sí, va a estar difícil. Pero bueno,
el combate
puedo analizártelo, ¿eh?
Fue un combate de pressing catch muy interesante, sí.
Sí, sí, con unos árbitros que, más que árbitros, son arbitrarios. Sí, sí, ese es el tema.
¿Sabes lo que pasa? Que he estado viendo también lo que dicen en Valencia, y en Valencia también piensan que han votado a favor del Atlético. O sea, han pintado a favor del Atlético.
Sí, sí, leña, desde luego, pegaron en cantidades industriales.
Bueno, yo no he visto... Mira, yo tengo un amigo que decía, desde Panadero y compañía no he visto un equipo que repartiera
pues,
tanto.
Más o menos, más o menos. Y no, y luego el árbitro fue infame. Porque el problema de estos árbitros es que se creen como dialogantes, como que se creen superiores, pero dejan que se pudran las situaciones. Consiguen que todo el mundo se cabree y luego ya dicen, joder, es que vaya Cristo que se ha montado. No has montado tú, desde el minuto uno. Esto si fueran John Wayne, en el oeste se habían matado ganaderos, los otros, se habían matado todos.
Sí, sí.
¿Te acuerdas de Gregory Peck en Horizonte de Grandeza, que bien llega al pueblo y desatasca?
Y desenfunda.
Y desatasca todo el conflicto entre las familias. Pues esto lo que conseguían es que se maten todos. No, y luego dicen, no lo entiendo por qué ha pasado así.
La verdad es que fue llamativo, muy llamativo.
Yo no había visto un árbitro tan perverso en mucho tiempo.
No, pero fue un partido infame, sí.
Infame, ese punto de vista. Pero bueno, aparte de eso,
pues bueno, lo que
Valencia
lo que nos queda. No lo viste, ¿no?
Pues fíjate, que lo suelo ver siempre. Ya me he quedado, digo, vaya por Dios, justo hoy no puedo decir nada. Y además hablar sin ver, pues tampoco, ¿eh? No, o sea, no.
Bueno, de vez en cuando sí, también hablamos.
De esos hay, claro.
Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? Sí, es igual.
Está un poquito nervioso, viene nervioso.
Viene, le tiene.
Viene la carrera.
Claro,
acaba los partidos tarde por la noche y luego...
Mañanitas más tristes, sí.
Bueno, voy a llevaros ahora las noticias a los oyentes también a través de 688-88-7788, de que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, de lo que tenemos que hablar, lógicamente, también para arrancar, es de que tenemos un final de las restricciones ya. El próximo lunes está marcado. Solamente nos va a quedar lo de restricción de aforo en grandes espacios... Pues por aquello de que no marca la interterritorial y la mascarilla en interiores, pues también marcado por la interterritorial. Todo lo demás.
Y el sentido común, por favor. Bueno, que nos quede el sentido común.
Pero eso ya es algo que tenemos que ir asumiendo nosotros.
Sabias palabras.
Bueno, no sé si hemos llegado. El problema está si como ciudadanía nos creemos que esto ha acabado ya.
Como
ha sucedido en tres o cuatro ocasiones ya.
No, yo creo que hay varias ciudadanías. Y yo creo que ese es un problema de esta pandemia. Hay varias ciudadanías, una ciudadanía que estuvo al principio que parecía que todos estábamos unidos, todos saldremos juntos, no dejaremos a nadie detrás, estamos con la clase médica, ¡ay, qué majos son! Tal, tintón. Y ahora mismo hay varias ciudadanías. Hay una ciudadanía que está en casa... y que normalmente no plantea ningún problema y cumple casi todas las exigencias que requiere la situación. Y luego hay una ciudadanía, que somos los que andamos por la calle, entre otras, luego hay bastantes, luego hay clases de edad, tal, y luego una que andamos por la calle, que yo creo que funcionamos de una forma bastante irresponsable en general. Bastante irresponsable en general. La que andamos, digo, por la calle, ¿eh? La que andamos por la calle, en bares, la que andamos tomando cacharros y tal. Porque si vinieran EpiBlast, deberían hacer un anuncio de dentro fuera. Y parece que eso es lo que no hemos entendido. O sea, lo que tú puedes colaborar por la extracción. Aquello de Kennedy, ¿no? No preguntes qué es lo que puede hacer América por ti, sino tú por América. Y entonces dices, vamos a ver, estás en la calle. Puedes no llevar la mascarilla. Pero entras en un bar y no te puedes poner cinco encima unos de otros, hablando y sin mascarilla. O sea, hay algo que no hemos entendido todavía, pero bueno, aparte de eso, quiero decir que las ciudadanías son muchas, porque hay una ciudadanía egoísta, una ciudadanía que colabora, o sea, estamos un poquito de todo.
Sí, sí, estamos un poquito de todo.
Sí, de acuerdo. Fíjate, veía el otro día una película, no sé si la habéis visto, Calle Humanidad número 8. Bueno, pues es típica bloque de viviendas, unos vecinos, y entonces, de repente, es que te hace como gracia verlo, que ha sido antes de ayer, en la situación más crítica, ¿no? Cuando, bueno, pues estábamos confinados en nuestras casas y demás. Entonces, pero ves como las diferentes casuísticas de las personas, de las cosas que han pasado, y claro, lo ves ahora, y en algunas cosas te hace como gracia, y dices, ¡ay, qué exagerados! ¡Ay, fíjate! ¡Mira estos! ¡Ay, qué poca solidaridad! Y de repente dices, pues es que es tal cual ha pasado. Y efectivamente, lo que comentabas ahora, pues sí, es que lo vamos a seguir viendo. Y que esto nos creemos que ha acabado, pues no lo sé. Las declaraciones del Lehendakari también eran así como con prudencia. Ahora, es que no sabemos. Es que nadie sabe. No sabemos en diciembre qué va a volver a poder pasar, ¿no? No sé.
No, y ojalá, digamos que lo que por ahí se sugiere, como que estamos como en un pre y a fin de la... digamos, de la incontrolabilidad del contagio, pues bueno, pues realmente se cumpla y luego ya a partir de ahí que haya suerte, ¿no? Pero yo pienso que colaborar, también deberíamos colaborar. O sea, a veces quizá desde las instituciones ha venido como si estuvieran riñendo a la ciudadanía, ¿no? Pero yo pienso que la ciudadanía puede colaborar también y debe colaborar. O sea, yo eso es una cosa que no termino de entender por qué no se colabora y todo el día se está poniendo. ¿Y qué? ¿Y en los polideportivos qué? ¿Y en los vestuarios? ¿Y en lo de tal? Y dice, vamos a ver, ¿tienes cuatro ideas mejores para gestionar esto? O de proponlas. Porque si no, era lo que decía nuestro amigo Iñaki Villota, ¿no? Sacas el gabinete de ocurrencias y venga. Y yo creo que a ese nivel, pues las autoridades en general han estado bastante razonables. Y luego en algunos sitios le han pegado el toque pues de mayor seriedad o menor seriedad, pero que la ciudadanía también deberíamos colaborar.
Bueno, que también es cierto que en esta última ocasión, en un lapso de cuatro días hemos pensado, había que mantener las restricciones y hoy nos encontramos con el titular de que está todo lo superado.
Sí, pero
de
eso...
que finalizamos, ¿no? Entonces, es verdad que las instituciones no han tenido la capacidad suficiente para dar respuesta a una problemática que no habíamos encontrado nunca, pero también es verdad que ha habido momentos en los que ha fluctuado tanto las decisiones en tan poco tiempo que nos hemos quedado bloqueados. Yo ahora venía corriendo, yo como llegaba justito, venía corriendo y venía sin mascarilla, pero claro, me estaba fijando y todo el mundo a mi alrededor, todo el mundo llevaba mascarilla. A pesar de que ya está superado, ¿no? En ese sentido, que ya no hay esa limitación. Entonces, la ciudadanía parece ser que en esta ocasión, ahora que sí que lo hemos visto muy de cerca, la ciudadanía sí que lo ha visto de cerca, no porque no estábamos en casa, en este momento parece que la concienciación sí que parece así, ¿no? Veremos lo que sucede el fin de semana, que es la fecha clave, ¿no?
Suele ser
la
fecha clave. Veremos lo que pasa el fin de semana, sobre todo en la restauración.
Correcto, eso es.
Es que estamos en...
Sí, sí.
No es que a nosotros no nos... Vamos a ver, en la restauración tendrá que ser responsable. Porque al final es el núcleo, digamos, donde más se comparta la gente con menos defensas. Entonces, coño, joder, es que el mismo tipo que está en la restauración debería decir, oye, joder, ponernos la mascarilla, oye, tal. Y o el cliente, unos a otros, decir...
Pero volvemos a lo mismo. Entonces tienes que adoptar tú el papel de policía.
Claro, es que eso es una sociedad seria.
No, pero es que tú tienes que ser responsable como
claro.
Consumidor y como usuario.
Claro.
O sea, escuchaba esta mañana también, claro, a gente, ¿no?, del ocio nocturno, que estaban por fin, o sea, veían la luz, ¿no?, encantados de que se eliminaran las restricciones, que por fin iban a poder abrir. Hombre, yo entiendo que van a abrir pues con esa conciencia también, evidentemente. No. Esto no es que efectivamente esto se ha acabado, pero es que ¿cómo van a ser las personas que lleguemos, ¿no? Todos, porque todos de alguna manera seguramente que vamos a hacer uso en algún momento, ¿no? ¿Vamos a ser responsables? Pues hombre, el ocio nocturno, pues hay gente que con una copita de más, pues de repente se te pierde un poquito la conciencia y la mascarilla de repente pues se te va bajando y de repente ya te la has quitado, ¿no? Entonces, eso es el problema.
Elsa, creo que vamos a volver a lo que consideramos normalidad. Es decir, que vamos a actuar como actuábamos antes.
Parecido, sí, pero eso, ¿no? Pues eso no es verdad.
Porque ya no va a ser igual.
Ahí es donde yo,
ya lo verás.
No, yo entro ahí, es donde distingo las ciudadanías. Porque luego, imagino que esto, si algún día ya está totalmente controlado, digo, controlado en los aspectos más esto, ¿no? Si va a quedar ahí como puede quedar la gripe y tal. Vamos a ver. Es que hay una ciudadanía que está en casa, que no molesta, una ciudadanía que no protesta y que es el 80% y que es la ciudadanía que gracias a que cumple estrictamente todo lo que se le ha solicitado está colaborando para el resto, ¿eh?
No, cuando yo me refiero...
Yo me refiero a esto.
Sí, pero yo cuando me refería a lo que comentaba Elsa, algunos ámbitos concretos, discotecas y demás, ¿cómo van a actuar? Como actuaban antes.
Claro, pero el problema...
No tengo ninguna duda.
El problema es que no se queda en la discoteca, que lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas.
No, ese es el problema.
El problema es
lo
que lo que sale de una discoteca luego se difunde. Porque si solo quedara en la discoteca... Pues bueno, no hay problema. Hoy entras aquí en una zona altamente contagiable.
Chernobyl 2, ¿no?
Te imaginas, ¿no? Zona altamente contagiable, ¿no?
No,
y,
pero...
Vale. Y dices, vale, pues pasa aquí. No, pero el problema es que luego eso sale a la calle. Y entonces estamos metiéndola a la ciudadanía y lo que hay que hacer es fragmentar la
ciudadanía.
Vale,
pues lo fragmento.
Pero es muy importante porque hay un 80% de lo que dice Jonathan, que pues va a seguir manteniendo la mascarilla, va a terminar comportándose bien, va a terminar... O sea, va a terminar, no va a seguir. El problema es que hablamos solo del 10% que normalmente tiene voz o pone la voz en funcionamiento. Es que un 70-80% de gente, según las encuestas del Gabinete de Prospecciones Estructuras, que está encantada de las medidas que se han ido adoptando. Y que no ha tenido en ningún momento ninguna queja con las restricciones. ¿Por qué? Porque es una ciudadanía diferente. Es que no todo el mundo está ni en el ocio, ni en tal, ni en las salas de fiesta. Coño, pues...
No, la gran mayoría no está.
Claro.
Más que nada porque somos una población envejecida, ¿eh?
O sea... Luego más saldríamos, ¿no?
Pues...
Bueno, dime a Jonathan, que es jovencito. Decimos a Jonathan, que es un jovencito. Pero bueno. Bueno, pues lo que tenemos ahora en torno a esto, mira, dicen algunos oyentes... Pienso que lo que ha funcionado bien en la pandemia ha sido gracias al sentido común de la mayoría de la ciudadanía, porque la administración ha demostrado un considerable desnorte. Lo dice así este oyente. Yo creo que más que desnorte, lo que ha habido son algunas de las cuestiones que no acabábamos de entender muy bien, algunas de las medidas, pero bueno. Dice, ¿qué ilusos sois? Dice, sin ánimo de ofender, ¿eh? Si hasta ahora se llevaba mascarilla en la calle y se la quitaban en los bares, ahora que se va sin ella, pues en el bolsillo todo el rato. Bueno, pues ese es el comportamiento de una parte que estará así.
Eso es lo que no queremos que suceda.
Bien, yo, por ejemplo, he de reconocer que incluso de madrugada cuando vengo con mascarilla y estuve solo.
Pues yo en la calle
me cruzo con el que está echando el agua en el suelo.
Pues yo reconozco que en la calle, si hay, o sea, si no hay aglomeración, pues yo no la llevo.
Bueno,
o sea, me la llevo bajada, la llevo, pero no me la pongo.
Me he acostumbrado ahí, ¿eh? Dice, los hosteleros también pusieron el grito en el cielo cuando se prohibió fumar en los bares. Dice, solo les interesa su bolsillo. Otro dice, fuera restricciones, pero el último dato fue 1.778 contagiados en un día. Este es el último dato que se ha proporcionado. A ver, hay una realidad. Yo creo que también la ausencia de restricciones tiene que ver con la presión hospitalaria, fundamentalmente. Sí. O sea, ya se da por hecho que nos vamos a seguir contagiando.
Sí, pero tenéis un nivel de muertes alto, que eso suele ser un efecto posterior, porque no es un día una cosa, el día siguiente la contraria, ¿no? Sino que tienes un nivel muy alto y luego, pues, también eso es una realidad que tenemos que tener presente. Y tienes un nivel de UCIs que no termina de bajar y que todavía está en los 80.
Sí,
lo que pasa es que efectivamente esto se va a quedar como cronificado, claro. Y ahí también podemos poner atención, pues que sea la contaminación que produce cáncer y ahí está. O sea, al final, desgraciadamente, convivimos con un montón de... Bueno, llamarlo, o sea, de situaciones o de contextos que nos generan realmente, que repercuten gravemente en nuestra salud y que están ahí. Y sí, pues ponemos medidas, pero siguen estando. ¿Que tendríamos que poner más medidas y poner mucho más foco? Yo considero que sí, en muchas cosas. Y en esta, bueno, pues esta es una más. Uh-huh.
Bueno, luego otros editores dicen, nos estoy así haciendo referencia, dice uno, yo sigo pensando que ni se va a acabar ni interesa que acabe, dice un oyente, bueno, es una teoría, la suya, digamos, sigamos acostumbrándonos a que nos digan qué hacer en vez de pensar, cuando no llueve no voy a 120, cuando graniza voy a mucho menos, esto dice un oyente. Dice, no sé si podréis comentar lo ocurrido con Juan Ramón Laporte, experto farmacólogo invitado en la Comisión del Congreso sobre vacunación. Resulta que ha quitado su intervención de la página web del Congreso y ha sido eliminado el vídeo en YouTube. Si esto no es censura, bueno, pues es un farmacólogo que sí fue invitado y él lo que dijo, entre otras cuestiones, es que las vacunas no le parecían tales vacunas, no son tales vacunas, porque además permiten el contagio, pero no está en contra de la vacunación, ¿eh?
Claro, sí, una reflexión sobre la vacuna desde su punto de vista.
Él hizo sobre su punto de vista, dice que fue un experimento, sí, porque no se habían utilizado ese tipo de fármacos.
Ya, pero yo le preguntaría, ¿está usted en contra de la vacuna de la malaria?
No, que no estaba en contra.
Pero está en contra de la vacuna de la malaria porque solo llega al 30% en el mejor de los casos. Es que, es que tanto listo. Cansa mucho.
Sí, es agotador.
Ya, es agotador. Todo lo que tenga que aportar, apórtelo. Sí, yo he visto esa intervención, ¿eh?
Sí, he visto esa intervención también.
Que me ha llegado.
Yo la intervención la he visto, sí, la he visto. A mí que la quiten o no la quiten de YouTube y del esto me da igual. O sea, es que no. Yo creo que se podría dejar
de estas cosas, como en todo, hay mucho ajuste de cuentas entre gente, ¿eh?
Sí.
A mí que he estado toda la vida, este estaba en el control de las vacunas, ¿no?
Farmacólogo.
Este llevaba control de vacunas, tal, y ha estado en un montón de instituciones europeas. Pues igual en algún sitio, yo qué sé, le echaron, le desplazaron, tuvo una enganchada con no sé quién, y de pronto dice, ahora os vais a enterar, ahora voy a sacar yo todo el arsenal. Y yo creo que hay mucho ajuste de cuentas en muchas cosas de esas, ¿eh?
Algunos sí. Algunos probablemente manden recados.
De todas maneras, es una persona, ¿no? La capacidad que tiene casos exclusivos para atraer toda la atención sobre una temática.
Eso es normal, te enganchas a lo poco que tienes.
Por eso, pero ya vamos, es que de verdad cada día me sorprende más. Ha dicho alguien que durante un segundo no sé qué, y el resto de las dos horas.
Sí, pero porque eso también
es que es, de verdad,
genera veces debate y se necesita pues para alimentar espacios y para darle más vidilla.
A veces hay que leer un poco más. Es que los titulares.
Bueno, yo la verdad es que escuché lo suyo, me pareció interesante desde como un punto de vista más, simplemente.
Y seguramente tendrá argumentos de fuerza.
Sí, ¿no? Eso no lo dudo.
Yo lo único que digo es, y bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos?
Sí, el problema está, y dices, a ver, y si, por ejemplo, nosotros, si el 96% de la población no llega a estar, la población viana no llega a estar vacunada, ¿qué estaríamos? ¿La vacunación no ha evitado, por ejemplo, todas las muertes que resulta que acumulamos en el primer momento, por poner un ejemplo? Bueno, pues ese tipo de cuestiones. Yo que he pasado el COVID, lo he pasado después de dos vacunas y lo he pasado pues muy bien, muy tranquilo. Pero ¿y si no hubiese tenido las vacunas? Porque aquí he tenido compañeros que no había vacunas cuando les tocó y unos han muerto y otros han acabado hospitalizados, ¿eh? Y encima con secuelas, con COVID persistente. Y dices, ¿y eso qué? Y eso resulta que ahora ya que se está vacunando, que se ha vacunado masivamente la gente, pues bien, no hemos evitado los contagios y demás, pero sí hemos evitado, por ejemplo, problemas de gravedad máxima. ¿Que hay casos? Claro que va a haber, como en todo, tiene que haber excepciones. Tiene que haber excepciones como en todo. Yo, por ejemplo, mira, yo me canso mucho, algunos oyentes, supongo que con buena voluntad, quieren reafirmarse en sus ideas y lo único que hacen son mandarme enlaces de páginas web de medios ultraderechistas. Se lo voy a decir así claramente, porque muchos de esos blogs tienen que ver con eso, con movimientos que aprovechan lo de antivacunas, como aprovechan cualquier otra cosa, ¿eh? Y bueno, y de repente pues te montan un lío ahí. Y son medios que no tienen base científica en lo que dicen, y la mayoría son bulos de lo que circula. Pues hemos estado 2 años así, peleando con los bulos. ¿Qué vamos a hacer? A mí que un señor como este, que yo no voy a decir nada, respeto su lógicamente, sabe más que yo de esto, de largo. Tiene una opinión, pero no es una opinión que yo he percibido contraria ni refuerza ninguna tesis.
De todas maneras, redundando en la idea de la ciudadanía que decía Xavier, que en estos días estamos viendo que es como es noticia lo que está sucediendo con los camioneros en Canadá. Claro, sorprende mucho, ¿no? Como al otro lado del charco, ¿cuál es la situación y cuáles han sido las medidas emprendidas para poder emprender una vacunación, incluso pagando para poder ponerse la vacuna? Y en nuestra sociedad, lo que acabas de mencionar tú, un 90% de la población está vacunada y no hemos escuchado, no ha habido unas protestas como tal, ¿no? Yo creo que también esa cierta concienciación, que también hay que destacarla.
Pues sí, eso es lo que hay. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha los bonos y disfruta del mejor descuento en máquinas de coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. Y como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Anímate a probar las lentes de contacto con adaptación gratuita y el 20% de descuento en el pack anual. Y además, pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Están escuchando Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues esta situación la iremos poco a poco asumiendo, ¿no? Asimilando, ya veremos a ver por dónde nos lleva la vida y esperemos que no nos encontremos con una pandemia mañana. Yo hay una cosa que sí he pedido esta mañana, y digo, mira, ahora que ya vamos a ir un poquito más relajados, ¿no? Vamos a tener menos protesta por aquello de que no hay tanta restricción y ya la gente estaba cansada, etcétera y tal. Lo que voy a pedir es que se monte un comité. Ahora sí quiero yo un comité.
¿De qué?
De investigación.
Un comité de investigación. De los 2 años que han pasado, que analicen bien, sesudamente, las medidas, cuál ha sido su impacto, cómo ha funcionado, cuáles han sido las carencias que hemos tenido, cómo se puede corregir, que hagan al final un esto de conclusiones y digan, ah, mira, teníamos problemas al principio de materiales, no teníamos ni siquiera mascarillas, nos ha pillado el toro y tal. Bueno, pues a partir de ahora, cómo se pueden ir corrigiendo todas esas cosas, si lo que vino para quedarse realmente se va a quedar o no. Bueno, pues oye, yo quiero ahora que hagan un comité de esos. Ahora sí que pido yo un comité.
Hombre, bueno, estaría.
Pues,
y que digan, oye, el sistema sanitario, la tensión que ha tenido, ¿realmente qué era? ¿Problema material? ¿Problema de recursos humanos? ¿Ambos o no? ¿O ha sido simplemente que hemos funcionado raro? Yo quiero que me... Ahora sí que quiero que hagan eso.
Hombre, entonces, a mí lo que me parece interesante es que de ahí lo que sí se pueda... imagínate, si se da, o sea, sobre todo, que el foco sea el establecer unos protocolos de actuación, porque son situaciones que van a...
Si hemos aprendido algo, ¿no?
Que
si hemos
entonces, aprendido eso algo, es, que quiero. Tengamos realmente esa actuación rápida, que sepamos, bueno, pues cómo coordinar diferentes ámbitos de esa intervención para que realmente sea mucho más efectivo, ¿no? No sé. Pues sí, sí, estaría interesante.
Yo lo que pido ahora mismo es eso. Me dice un oyente, eres un cachondo. Sí. Pidiendo un comité que reconozca errores.
Yo me iba a
pues
sumir,
sí, quiero que
yo me iba a sumar, porque digo, tal y como está el panorama, como para pedir a un comité.
Yo quiero saber si hemos aprendido algo en 2 años. Si hemos aprendido algo.
Pero
no,
queremos,
pero
queremos
como aprender... No llevamos aprendiendo desde hace 5.000 de lo que hay constancia histórica. ¿Qué ha cambiado de la época de los romanos, de la época de Sésteros, de la época de los griegos? ¿Qué hemos aprendido?
Pero no estaría bien que
es
alguien
que es
reflexionara
una
en torno
óptica,
a
eso. De esto es un problema de educación.
No, yo no hablo
y
de
esto
educación.
Lo tiene que resolver la educación. Sí, no, joder, no. Tú mientras tanto te comportas como un salvaje.
No.
que no tiene solución. No has aprendido nada. Lo que aprendes es sálvese quien pueda y buscar chivos expiatorios. Eso se ha visto perfectamente, por ejemplo, cuando se decía, no, cerramos la comunidad autónoma o cerramos la provincia o cerramos el pueblo. Y cuando veías que era el pueblo al lado el que contagiaba. No se aprende nada.
Pues por eso quiero que alguien me diga, todo esto pasó, todo esto ha pasado y todos aquí nos equivocamos, esto fue un error o esto no fue un error o esto estuvo muy bien. Está, que lo digan. ¿Qué ponemos en marcha? Oye, y si viene otra pandemia, ¿estamos preparados ya o vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahora? Bueno, andar como pollo sin cabeza.
Parecido, pero vuelvo a la pregunta. Si montar una comisión, bien, pero si el problema es el quién. En la actual situación, cada uno va a querer meter su cabeza y las conclusiones van a ser la que cada uno quiera. Sin
bueno, pero a ver, ya no hace falta solamente expertos en epidemiólogos.
No.
Ahora también os tendría que mandar a los sociólogos, que vayáis allí también.
Efectivamente. ¿No? Yo creo que estaré muy voluntarioso y con muchas
Claro, pues que lleven a muchos sectores y que ahora se analice realmente eso. Y habrá que llevar a gente de la empresa.
Ver, tú quieres montar un estado de bienestar, ¿no?
Claro.
Bien,
yo pues quiero recuperarlo.
Entonces lo que necesitamos son votos. Pues, bueno, más que una comisión necesitamos votos.
Yo lo que quiero es que se recupere todo. Porque, el que me digan, oye, mira, es que resulta que nos hemos dado cuenta que no fabricamos mascarillas ni oxigenadores ni nada de esto y tal. Bueno, ¿y eso se puede solventar o vamos a seguir dependiendo?
Sí, saliendo de la globalización.
Bueno, no, o buscando... A ver, mira, ahora, por ejemplo, Xavier, hay un problema mundial que es el de los chips, que ahora mismo está Taiwán y Corea del Sur, que son realmente los que dominan ese mercado. Bueno, pues ya hay un movimiento europeo en países, algunos países, que están pensando, dice, oye, igual resulta que nosotros también tenemos que ser una alternativa a eso. Bueno, pues vale, pues igual... Igual hay que hacer una alternativa.
No te voy a decir nada.
Claro.
Pues ahora, yo si quieres que se monte la comisión y si hay que firmar, yo te apoyo. O sea, y bueno, no solo eso, sino...
Llámale como quieras. Que yo,
para que se constituya la comisión, te voy a apoyar.
No, y
ahora,
que,
no voy a participar.
Y que tendrán que entrar otros niveles, tendrá que entrar la judicatura también para pensar, oye, ¿realmente tenemos leyes que nos blindan de esto, que podemos tomar medidas? Pues ya sabemos que no, porque aquí era un poco al garete. Pues todos estos ámbitos que tendrán que reflexionar sobre estos 2 años. No pido más que eso.
Joder, nada.
No pido nada.
Nada.
Sí, lo que pasa es que, a ver, como tú decías, ¿estamos saliendo? Pues como estamos saliendo, ya eso lo dejamos atrás y ¡boom! Venga, vamos hacia adelante. Pero sí que el pararnos muchas veces y ver, ¿no? Hemos aprendido qué lecciones tenemos detrás, qué no tenemos que repetir. Eso, claro que es interesante. Lo que pasa es que eso está muy marcado hasta en el funcionamiento. ¿Cuántas veces se hacen evaluaciones? Que sí, lo tenemos como incorporado, ¿no? En las acciones, en los programas, hay que hacer la evaluación para... bueno, las evaluaciones siempre se hacen de aquella manera, ¿no? Se tira, ya hemos acabado, cierro y para adelante, venga, y para adelante. Y es un poco esa dinámica.
Bueno, pero estos, por ejemplo, que están acostumbrados en la universidad, pues oye, que hacen evaluaciones a los alumnos,
sí,
a ver
sí.
cómo van.
Ver,
si progresan
Jonathan.
Adecuadamente
sí, sí.
o no.
Xavier tiene más recorrido que yo.
Bueno, no, pero no, si pero... progresan adecuadamente o no. Vamos,
no pero le tienes que hacer un proyecto aquí a...
Pero de esos proyectos,
a Coldo.
De esos proyectos que todos sabemos que quedan un informe muy bonito, muy bien maquetado,
no, con un buen papel, y se va la bala.
No, pero es que este quiere... Este quiere reconstituir el mundo.
Bueno.
Y yo estoy convencido que, por ejemplo, abro melón. Creo que sobre la atención primaria hay más pelea política que problema sanitario. Punto. Ya lo he dicho.
Bien, pues vale.
Pero a mí me molesta que alguien...
Pero eso más que una percepción, yo lo que quiero es que alguien me lo diga.
A mí me molesta que sanitarios por su cuenta, no atiendan más que por teléfono, incluso muchas veces no por teléfono, carguen toda la responsabilidad a urgencias y que luego digan que en la atención primaria hay un problema. Y eso, tengo datos y tengo gente alrededor que conoce muy bien, ha estado trabajando ahí, donde dice pues que eso, que cada uno ahora está colocando su artículo.
Que sí,
pues eso. Entonces, ¿todos qué decimos? El problema ha petado la atención primaria, claro. Es que yo, si soy el responsable de un centro hospitalario y me viene gente que está muriendo, digo, primero a los que están muriendo. Primero las UCIs, luego llegarán las operaciones. Pero ahí tendré que meter otra vez, y vuelvo al comienzo, la responsabilidad ciudadana. Porque la desresponsabilidad ciudadana hace que todas esas plantas estén llenas en un momento determinado de gente a la que hay que atenderle y que está desplazando a otra gente a la que probablemente no se le están haciendo diagnósticos y vamos a llegar tarde. ¿Y entonces qué coño vamos a hacer? ¿Qué diagnósticos queremos hacer? Yo no me creo ni que un informe, ni que un esto, ni que la Unión Europea, ni Maroto de la Mote, ni una comisión, ahí nos vaya a proponer nada. O sea, que a mí, conmigo no cuentes. En eso soy muy pesimista.
Siempre se proponen, la cuestión es que luego no se ponen en marcha muchas otras cuestiones. También hace un par de semanas dijo la consejera que hacían falta, si no recuerdo mal, 200 médicos, ¿no?, en atención primaria.
Sí, y los 4.000 que los han echado, 8.000 decía ayer un periódico que habían prescindido. ¿De qué coño estamos hablando?
¿Cuándo ha empezado el proceso de contratación?
Pero 8.000 personas que se han echado, y eso se repite sistemáticamente, banalidad que se establece, nadie lo comprueba, y aquí lo importante es que tú sueltas algo. Y luego las consecuencias de eso... Dice hay que montar una comisión. ¿Para qué? Para que uno salga diciendo, no, 8.000 han sido los que... No, vamos a ver. Si de esto no se puede hablar tasando científicamente, porque en el fondo es una pelea de opiniones y es una pelea de intereses por las cuales determinados sectores quieren en este momento aprovechar la situación. Y entonces dices, ¿y la sanidad privada qué? Porque el problema de la sanidad privada es la cantidad de sanidad privada que se pone y la cantidad de ciudadanos que optan por la sanidad privada. Y digo yo que la escuela pública será un problema de la escuela pública, pero también será de todos los que mandan a la concertada. Entonces, claro, ¿el tema de qué estamos hablando? El ciudadano aquí es virgen. Que no. Yo, conmigo no cuentes.
Pues no quería la comisión.
Pero te firmo, Te firmo la petición.
Yo sí quería una, yo quería que lo investigaran, que me dieran a mí conclusiones. Y dice, bueno, y sobre todo que analicen por qué siguen los mismos muertos que hace un mes o más, si la incidencia ha bajado tanto como dicen, pregunta un oyente.
Pues ese es el tema. Ante eso, ¿por qué no asumimos responsabilidades ciudadanas? A ver, ¿por qué ponemos el foco? ¿Por qué pensamos que somos mejor que la clase política? O sea, ¿qué virtudes tenemos nosotros que sean mejores que las de la clase política? El ciudadano normal. ¿Qué virtudes tenemos? ¿Por qué pensamos que en la política están todos los mangantes y en cambio nosotros somos los virtuosos?
No, yo no.
Esos 500 o 600 vizcaínos que tienen cuentas en Suiza, ¿qué piensan de esto?
Pero si lo has dicho antes, pero si el ciudadano, y me da igual, ciudadano, también ciudadano
político... Nosotros, yo estoy hablando de mí.
Es que es esa cultura de sálvese quien pueda, y yo primero, y luego cuando yo estoy cubierto, pues miro un poco igual a los lados, esa es la que tenemos. De manera, yo creo que casi prioritaria y generalizada. Entonces, bueno, pues es que no sé si decir que es... Esto tendríamos que avanzar en un cambio cultural o de qué hablamos, pero o está totalmente vinculado al propio ser humano. No lo sé, pero es así. Entonces, bueno, pues cuando ya podemos salir de nuestro núcleo es cuando igual vemos realidades, ¿no? Y ahí es que igual tendríamos que estar mirando más hacia los demás. Mira, lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que el poder avanzar en generar ese espíritu comunitario, que quizás antes estaba más presente y que se ha ido perdiendo, pues eso sería un avance espectacular para todos.
¿Pero? Sí, pero luego, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero luego te sale toda una corriente, que lo ha dicho Koldo antes, ¿eh?, que te está pidiendo libertad. Y resulta que hay unas manifestaciones que piden libertad. En Bilbao mismo, ¿no? Ha habido varias manifestaciones que piden libertad. Y por un lado te piden, por ejemplo, pues comunidad, pero luego libertad. Y eso es incompatible. Porque no puede existir el libertarismo personal y estructuras de comunidad. Es que no es posible. Es que eso no casa. Porque el principio de comunidad requiere que tú te supeditas moralmente a una determinada sociedad, a un determinado grupo y a lo que ese grupo exige para que perviva. Y hay cosas que no pueden ser. Sopas y sorber no puede ser. Y entonces, ese libertarismo tipo estadounidense, tipo los camioneros de Ottawa y tipo de todos los que se han movido en Bilbao y están en estos movimientos, no es contraproducente, no entra en contradicción.
En colisión, sí, en colisión.
¿Eh? Con la comisión. Por eso te digo, que ¿de qué estamos hablando con tu comisión?
Esa... Yo estoy hablando simplemente de una evaluación. No, yo creo que no quiero más que una evaluación.
Algo que también es importante es tener evidencias.
Y que me digan, que me digan qué hemos hecho mal y cómo se puede mejorar. No quiero más. Ya que estamos con los sistemas de calidad, los certificados de calidad, hagamos un certificado de calidad de los 2 años de pandemia.
Un certificado de calidad COVID.
Vamos, a ver.
Lo malo es que la nota igual sale un poquito mal.
Bueno, pues si sale mal, que salga mal. Pero
no,
que,
pero no interesa pero poner no, una foto con pero una que nos nota diga, mala. No,
pero
cuando,
es
la, cuando te dan la no sé qué de plata, y si es mejor de oro...
Sí, pero también. A ver, es que el problema está que no hay que... Vale, ya sé que la frase es muy... Pues pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones y estas cosas, pues ya sé que este... Pues claro, si el problema es ese, claro, la hemos liado.
Tú te voy a hacer una pregunta más.
Sí, ya sé lo que vas a decir.
Por qué contestar.
Es que ya conozco la pregunta.
No. Tú por qué no tienes por qué contestar, pero la pregunta es... ¿Y tú a quién le vas a votar los próximos?
No es.
No.
Es que sabía la pregunta.
¿A quién le vas a votar los próximos?
Sí, sí. Alguien que satisfaga los intereses míos y de la comunidad.
Eso me suena...
¿Te suena? Ya veremos qué pasa. Pues claro.
A ciencia ficción, que dirían en mi pueblo.
Normal.
No.
No, pero la pregunta ya sabía que iba a hacerla. Sí.
No, la pregunta no. Vamos a ver. Es que al final...
Bueno, pero yo cuando elijo mi voto no en función, por ejemplo, claro que todos los políticos cometen errores.
Hablas de tus creencias, además.
Hablas de las creencias y hablas de lo que consideras que puede tener o que puede ser un bien general, la aportación de ese... No hay ninguna formación política...
¿Tú crees que en este momento en el debate...
Ya sé que se vota con las tripas.
Ya provocas con estas situaciones.
No, tú provocas.
En el debate de las macrogranjas,
sí,
que es un debate muy importante como síntoma de la sociedad actual, ha habido en algún momento... un mínimo respeto al conocimiento científico
ninguno.
Por parte de los antigarzones?
No, ninguno. Yo además ya digo que le he sacado la cara desde el principio, primero porque no es algo que Garzón haya venido,
porque además,
le ha caído un rayo y se ha iluminado con esto.
Es que además no es la macrogranja, es el modelo.
No, es el modelo. Yo esta mañana hablaba con Florent Marsellés, que es un eurodiputado.
Porque tú dices, ¿y los chips? ¿Qué pasa con los chips?
Claro,
es que tú quieres chips baratos.
Yo hablaba con Florent Marsellés, que es un eurodiputado. Y claro. El problema no está en la producción industrial, porque no son ganaderos, en la producción industrial de carne. Hay otras derivadas muy relevantes. Porque dices, la ganadería extensiva. Ganadería de calidad. Ya, pero eso obliga a que cambiemos nuestro
modelo. La ganadería extensiva tampoco es necesariamente ganadería de calidad.
Pero eso obligaría a un cambio de consumo. Vale. Primero, porque igual no tendríamos disponible tanta carne como tenemos ahora.
Segundo.
Al precio que tenemos ahora.
Segundo. ¿Por qué hablamos en contra de los chinos y de los chips si lo que queremos es que los chips sean muy baratos? A ver,
Esa es la gran contradicción.
No,
es como la de la carne. Queremos carne, pero barata.
Es que somos parte de la catástrofe.
Que ya lo sé.
Que no es que hay unos políticos que mandan las empresas a China. Hay una clase empresarial que ha decidido que en China se produce muy barato. Y hay una sociedad que dice, esto me permite, por ejemplo, pues comprar ropa muy barata, puedo cambiar 40 veces de jersey durante esto, y aquello que te decía tu ama, compra algo de vestir. Pues no, ahora compras algo de sacar ese día y vuelves. Y funciona así. Y el día en que deja de funcionar, se va a pique.
De tal manera...
Se va a pique. El comercio se va a pique. Todo el comercio.
Comercio mundial.
Y tú estás viendo en Bilbao la desaparición de lonjas a una velocidad supersónica. Y dentro de 10 años, probablemente, a ras de calle, quedarán 10 comercios. 10 comercios. A ras de calles. Y si tú analizas lo que ha hecho Zara en Bilbao, te das cuenta que Zara ha montado un comercio que simplemente es para que la gente recuerde que sigue Zara. Pero Zara a todo el mundo le está llevando a la compra online.
Sí, sí.
No, no, claro, claro, sí, sí, no. Es que esto genera unos problemas del copón. Y el otro día me encuentro con un chavalín, voy a Forum, me voy a poner la marca, de Caldón, y me encuentro con un chavalín, primero con una chica, que dice, los que vayan a pasar, pagar en metálico. Una fila enorme. Los que vayan a pagar con tarjeta. Te coges tú, te metes en una especie de recipiente en la ropa y según pasa, pum, ya lo marca porque lee toda de golpe. ¿No? Y le digo al chaval simplemente para entablar conversación, para saber cómo respiraba. Oye, esto es muy peligroso, Con esto os vais a quedar sin currelo en muy poco tiempo. Y me dice, con una inocencia rayana en lo sublime, me dice, ya, pero yo me he librado esta vez, yo tengo curro. Y el tío estaba convencido de que él se había librado porque habían echado un montón de compañeros suyos que antes estaban en cajas. Y él estaba encantado. Yo sálvese, no, a mí no me afecta.
Eso lo has dicho antes, sálvese que pueda.
No, sálvese el que pueda, no. El problema es la inocencia que hay ahí. Y el problema es que una persona de menos de 25 te va a comprar online.
Sí, sí, no, pero que esa realidad
punto.
Está. Esa realidad está. Esa realidad
punto. Está. Y esa persona de 25 años o de menos de 25 no sabe lo que son los derechos laborales. Y tenemos gente que dice que 1.000 euros es mucho como salario. Entonces, esa comisión tuya tiene mucho trabajo.
Me vas a hundir la comisión. Me vas a hundir. No, al contrario, me la estás reforzando, pero bueno. Dice un oyente, quizá los sindicalistas de él hubiesen ido a trabajar también, hubiesen ayudado a sus compañeros desbordados. Bueno, aquí es un recado que meten también de una comparecencia del otro día. Eso que estáis diciendo es muy serio. Que de motu propio y sin estar con instrucción superior se atiende telefónicamente para luego quejarse es de juzgado de guardia. Dice, mi hermano está sufriendo un neumotórax pulmonar en casa con alguna visita al ambulatorio. Dice, ¿tienes pruebas de lo que decís? ¿Eso? Pues eso de las atenciones así que ha habido.
Yo sí.
Sí, sí. Bien, vale. Bueno, de lo que pasa tenemos mucha culpa todos los ciudadanos. Somos muy egoístas e hipócritas. Otros dicen, la virtud que tenemos, los que no estamos metidos en la política, seguramente es que reconocemos nuestra incapacidad para hacerlo. Otros dicen, un comité. Antes te haces millonario trabajando y encima querrás que haga la autocrítica. Vale, pues bien, ya me estáis dando por todos los sitios, pero yo quiero que alguien me diga si hemos aprendido algo. No quiero más. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suic Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security, convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un euro jamón o paleta por pieza y euro jamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Egunon Vizcaya.
Bueno, estamos en los instantes finales. Mira, me manda un oyente un cartel que se ha encontrado en una fachada. No, es muy largo, ¿eh? No voy a leer así en general, pero es alguien que ha escrito un documento, dice, no es publicidad, dice, use el dinero. Y está hablando, por ejemplo, de grandes almacenes en los que dice, pase por donde están las cajeras, no vaya a las cajas automáticas. Bueno, pues es una iniciativa de una persona que ha puesto esto y otros pues lo han tenido en cuenta. Pues, o sea, ir donde te atiende la gente. Yo lo dije el otro día, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando voy a echar gasolina, procuro buscar las gasolineras que tienen operarios trabajando. Si puedo hacerlo... Sí, no, eso fue una catástrofe, ¿verdad? Sí.
¿Eh? ¿Verdad? En las gasolineras empezó la catástrofe.
No, y luego...
te servías y te...
Pero hay algo que me preocupa mucho más, porque hay, por ejemplo, un sector que depende mucho de las... que depende de las administraciones, que son, por ejemplo, los peajes de las autopistas. Uh-huh. Y en el peaje de las autopistas... Tú te metes en el carrilito como si fueras las ovejas y estos y los ganados, ahí te metes allí y como te falla la máquina, tienes que andar pegando voces a ver si aparece alguien de algún sitio para que te arregle el problema. Y es también, aún automatizado todo. Antes había 20 personas trabajando y ahora hay una. Una. Y eso mucho depende de las administraciones. Bueno, y si no depende de las administraciones, dependía de empresas que luego se lo han facturado a las administraciones.
Eso depende.
Digo, porque hemos tenido que rescatar no sé cuántas.
Eso depende de que hagamos una reflexión de cómo vamos a repartir la riqueza social. Y eso es lo que tendremos que empezar a debatir en serio. La cantidad de tela que se genera y que de pronto Facebook te amenace que se va de Europa.
Sí, sí.
O sea, son de una chulería.
Pues hay que decirle...
De una chulería.
Vete.
No, de acuerdo, vete, no.
El problema está que no. Con WhatsApp.
Cóbrale todos los impuestos que tiene que pagar.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Cuatro niñatos que se van a Andorra, porque son un síntoma.
Sí, sí.
Que son los youtubers, todos estos, se van y te hablan como diciendo que ellos se lo merecen. Y dices, es que, tío, ¿de qué estamos hablando?
Libertad. Libertad.
Libertad. Por eso digo que no, que lo que hace falta, es, Elsa ha dicho muy bien, un cambio cultural muy serio.
Sí, no, que claro que hace falta eso, no tengo ninguna duda. Bueno, pues voy a agradecer a los oyentes, que no me da tiempo a leer todo lo que hay aquí. Hay mensajes un montón.
Qué bien,
bueno,
o sea, están ahí
sí,
activos.
Sí, 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 los oyentes están activos. Que conste que hay algunos... Algunos apoyan mi comité, ¿eh? Apoyan mi comité.
¿Sí?
Sí, algunos apoyan
mi
comité.
Oye, pues igual hasta montas un partido, ¿eh?
Sí, sí. No, déjate, lo único que hacía falta ya.
Elsa también te apoya, ¿no?
Sí. No, Elsa ya ha visto que desde el principio ha sido permeable. Digo, vale.
Yo escucho. Después, eso, hay que analizar.
No, pero yo solamente pido eso. Que la gente reflexione y que los que han tomado decisiones reflexionen, y que los que tienen que hacer prospectiva, es decir, los que tienen que ver cómo va a ser nuestro futuro, bueno, pues que nos lo analicen.
Pero nada, para eso más hay que leer, ¿no? ¿Eh? Para eso hay que leer y sentarse.
Pues sí,
y
hay que sentarse y hay que tomar con tranquilidad, y hay que dejar el partidismo. Pues claro que hay que dejar los partidismos. Ya sé que es difícil.
Yo creo que estamos peor que nunca. O sea,
sí,
en
yo
este
también.
Momento,
es que el problema
en
es
este
ese.
Momento el debate político es un debate banderizo. O sea, ¿tú crees que alguien en Castilla León ha hablado realmente?
De Castilla León, bueno. Nadie. De Castilla León, nadie.
Pero
nadie.
Vino,
bueno,
sí.
Hemos llegado al del vino. Bueno, hemos llegado al final de la tertulia. Xavier Ayerdi, Jonathan García, Elsa Fuente, que tengáis un buen día, ¿eh? Y a los oyentes, a los que agradezco sus comentarios, su participación, están ahí siempre. Sí, lo mejor. Están ahí siempre pendientes. Nos va